partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bienvenidos a Bonus Track, otro día más con ustedes, otro ratito más con ustedes. Muy bienvenido Rodrigo, muy bienvenido Lázaro, muy bienvenido Ignacio. Así que todos muchas juntos gracias. Los vamos a acompañar este ratito.
Gracias, gracias. Acá estamos contentos de compartir unos... ¿Cuánto tiempo tenemos?
Tenemos, encantado de estar otra vez acá. Tenemos 28 minutos.
28 minutos. Estos 28 minutos.
28 minutos, exactamente.
A veces nos extendemos un poquito más, vale decir la audiencia que ya nos conoce y tal. Bueno, dice tal.
Y tenemos que reducir un poco reducimos un poco de la música. Ahí bueno, ahí está. Nos adaptamos, pero gracias a todos por escucharnos. ¿Les parece si damos la vía de comunicación primero que nada?
Ahí está.
Así ya pueden aprovechar para comunicarse con nosotros. Y nos pueden mandar un correo electrónico a bonus@llamadaweb.com. Lo digo otra vez bien despacito y bien fácil, bonus@llamadaweb.com. Y si no, nos pueden mandar una carta.
No habíamos dicho nada en el programa anterior.
No habíamos dicho de la carta.
Nos olvidamos completamente, sí. Porque capaz que ya, ¿saben qué? Inconscientemente la hemos dejado la carta.
¿No? Bueno, pero vamos a nombrarla para que siga.
La hemos dejado y hemos dejado la escritura también. Yo les confieso que hoy descubrí en mi celular que puedo escribir a mano.
No, ¿en serio?
En el celular y bueno, el celular interpreta.
¿Y cómo se hace eso?
Interpreta o interpretaría. La
escritura.
La escritura. Ajá. Serio. Exacto. Problema. No más la A.
Ya no la interpreta más.
No,
ya no, ese es el problema.
Error.
Ya no hay escritura.
¿Qué letras esta?
Ya no hay escritura. El problema es que nosotros no nos acordemos cómo se hacía.
No, increíble. Increíble. Ahí siempre está. Escribo apretando la pantallita, ¿no? Pero me encontré una función que podía escribir. No, la H la escribe por K, por P.
Capaz que podemos hacer así. A ver. Si recibimos una carta escrita en cursiva. Hay un regalo especial.
Bueno,
dale. Yo iba a decir, para aquellos que se acuerdan cómo escribir, o los que quieren intentar, si se acuerdan cómo escribir, pueden escribirnos.
Que nos sorprenda a alguien de Latinoamérica o de viejo continente con una carta escrita a mano, una carilla al menos, ¿verdad?
Por lo menos.
Una frase.
Por lo menos, hola.
No, una carilla, sí, que se juegue un poco más.
Sí, que nos cuente algo.
Y le vamos a enviar un regalo súper especial.
Bueno.
Con algo más que revista y un material capaz que... Hasta un par de libros, no sé, vamos a ver.
Opa, se comprometió Lázaro acá.
Vemos,
muy bien. Bueno, dale, ¿por qué no?
¿Les parece?
Porque sí, Lázaro es el hombre de las tarjetas de crédito.
Ahí va.
Claro.
Yo tengo tarjeta de crédito, yo pago.
Bueno, y vamos a decir la dirección entonces.
Ahí está, a ver. Démosle tiempo a la gente que vaya a buscar la lapicera, un lápiz,
se afilaron
un
papel, unos cuantos.
Ahora. Vayan, cuando... A ver si se animan a este desafío que nos hizo Lázaro.
Ahora explota todo.
Bueno, la dirección es bien fácil. Casilla de correo 6557... 6557 Correo Central Montevideo, Uruguay. Lo digo otra vez. Casilla de correo 6557 Correo Central Montevideo, Uruguay. Y nos ponen ahí para Bonus Track, por supuesto.
Ahí está. Bien. Vamos a repetir el correo electrónico porque si alguno quiere asumirse a este desafío que nos planteó Lázaro y no llegó a anotar.
Ah, tiene que preguntar dónde es.
Que nos pregunte bien a dónde escribe la carta.
El correo es fácil,
Llamada web. No, bonus@llamadaweb.com.
Bonus primero, bonus@llamadaweb.com.
Ahí está, ahí pueden
pero
preguntar.
Pero el ofrecimiento súper especial.
Es por eso, ahí pueden preguntar.
A ver qué pasa.
¿Dónde es que mando la carta escrita con mi bella mano y que cambiamos de colores y alguno? Yo me acuerdo de pegar pegotines. De coleccionar hojitas perfumadas.
Cosas femeninas.
Nadie
cosas
me
femeninas,
ellos no me entienden, pero usted, amiga que está del otro lado, me entiende. Que guardábamos las hojitas para escribirles.
Tenía
una amiga en el interior
liceo.
De nuestro país que nos escribíamos y había que esperar a llegar la carta. Revivamos eso.
Impresionante. Bien. Muy bien, bueno, Nacho, te veo con Biblia abierta, con papeles.
Estamos, queriendo plantear un tema ahí para la audiencia y entre nosotros poder conversar un poquito acerca de la tolerancia, ¿no? Si alguna vez escuchamos esa frase, vos sos un intolerante, ¿la hemos escuchado alguna vez?
Cada vez más, me parece.
Cada vez más, ¿verdad?
Cada vez más, ¿verdad? Porque uno no acepta ciertas normas de conducta de la gente, ¿verdad?
O... Sí, o escuchar hablar de, ya estamos en una sociedad de tolerancia cero.
Ajá, incluso recién hablábamos acerca de del tema de cuando uno viaja en
ómnibus,
en el transporte público, cómo la gente cada vez tolera menos cosas.
No
se tolera estar ahí pegado uno al otro, y cuando está muy muy cargado el ómnibus, el micro, el bus, depende de dónde.
Depende de dónde sea,
se escuchen. ¿Cómo cuesta todo eso, no? Pero ¿qué es la tolerancia? Bueno, esa es un poco la pregunta que yo quería alargar, a ver qué es lo que pensamos también entre nosotros, qué es lo que está pensando también la persona que nos escucha. ¿Qué es esta palabrita tolerancia?
A mí me viene una primer palabra, no sé si tendrá que ver, pero bueno, lo digo de aire, así.
Sí.
Respeto.
Respeto, está no bueno.
Sé, me viene esa palabra, ¿no?
Sí.
No sé, digo lo que viene a mí.
Soportar, capaz, ¿no? De decir, bueno, está, me aguanto acá. No sé, también así como vos, lo tiro, no sé si tiene que ver, pero...
A mí me viene la palabra aguantame.
Claro.
Aguantame, que yo sé que estoy haciendo algo mal, pero aguantame. Aguantame. No sé, es la primera imagen.
Sí.
No sé para dónde vas a rumbear todo esto.
Por eso era para preguntar, porque obviamente son las primeras cosas que nos surgen, ¿verdad? El hecho de soportar, de bueno, respetar, de aguantar, a pesar de que no me gusta un poco quizás lo que el otro hace, o quizás sé que el que está del otro lado no está completamente de acuerdo conmigo. Tengo una definición acá, de un diccionario. Dice: tolerancia, simpatía o indulgencia por creencias y prácticas que difieren o están en conflicto con las de uno mismo. ¿Sí? La repito de vuelta porque es media larga,
pero
simpatía o indulgencia por creencias y prácticas que difieren o están en conflicto con las de uno mismo. Simpatía, recién se dijo, bueno, respeto. Sí, está bien. Soportarla, aunque yo no estoy de acuerdo, como dice la definición, no estoy de acuerdo, no necesariamente son mis creencias o son mis prácticas y están un poquito en conflicto con las mías, pero igual hay cierta simpatía o indulgencia, como que las dejo pasar un poco, ¿no?
Bien.
Eso es un poco la idea quizá de esta palabrita tolerancia. Hoy se habla mucho acerca de tolerar, de que tenemos que ser tolerantes con los demás, de que debemos respetar a los demás, y eso está muy bien, pero también quería hablar de una nueva especie de tolerancia que anda camuflada detrás de esto de tolerancia, ¿no? Y quizá para aquellos que son cristianos, por ahí nos puede hasta llegar a causar ciertos conflictos, ¿no? Porque hoy por hoy la tolerancia no es solamente esto, el hecho de decir, bueno, respetá aunque no lo compartís, no es solamente, bueno, te causa cierto conflicto, pero bueno, lo sabemos llevar, sino que hoy la tolerancia, esta nueva tolerancia, nos lleva a que tengamos que aceptar, incluso hasta aplaudir, la cosa por la cual, la práctica o la creencia de la cual no estamos completamente de acuerdo, ¿no?
Como que tengo que decirte, che, qué bueno, sí, mira ahí lo tuyo.
Exacto, claro. Tomarlo como bueno, a pesar de que yo sé que para mí es malo, ¿no?
Claro, sí.
Claro, la gran frase, si a vos te hace bien,
ahora,
vamos arriba.
Es bien hipócrita esto, porque yo no estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo me pongo la mejor sonrisa de retrato y tengo que decirte, qué bien, qué bueno. Me parece muy hipócrita.
No sé. Bueno, incluso me ha pasado de a veces de hablar con alguien que él mismo no está convencido de lo que él mismo piensa, ¿no?
Claro.
Piensa, cree o lo que está afirmando. Pero está, yo tengo que ser tolerante con él, aunque lo noto que tampoco está muy seguro, ¿no? O sea, que es como una palabra media chicle, tipo, aguantame,
sí.
A mí me venía esa idea, ¿no?
Sí.
Aguantame porque está.
Va para un lado, va para el otro.
No importa, sí, no hay verdad. Lo importante es que vos me toleres a mí.
Sí, y justamente lo que decía Lázaro es muy cierto. Estamos hoy en día pensando con esta palabrita en una sociedad que está haciendo mucho uso de esto de la hipocresía, ¿no? Pensando a la hora de la tolerancia, porque obviamente tengo que decirte que estás bien, aunque yo no estoy de acuerdo. Y aplaudir quizá lo que estoy convencido que no está bien, porque si no también me van a juzgar a mí de intolerante.
Sí, claro, ¿no?
Y como cristianos, qué difícil que es esto. Hoy en día hay temas, y pensaba quizá, temas que son muy polémicos, ¿no? Pensando hoy por hoy lo que es el homosexualismo, pensando lo que es el matrimonio gay, por ejemplo, pensando lo que es el aborto, son temas que son muy polémicos.
Sí, la adopción,
¿no?
de
niños.
Niños por parte de parejas...
Del mismo sexo.
Ajá. Son completamente polémicos. Y si quizás esto lo lanzamos en un programa televisivo, sería tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros diéramos una postura bíblica o lo que Dios dice, enseguida vamos a ser tachados de qué? De intolerantes.
Claro.
¿No? Y es un poco lo que quería traer sobre la mesa y de lo cual poder hablar, ¿no? Como hoy por hoy, como cristianos, vamos a tener que muchas veces pagar cierto precio por esto, sin saber de que tenemos que respetar al otro, pero cómo no tenemos que aplaudir lo que no está bien, ¿no? A pesar de que eso quizás nos va a poder costar caro en algún momento.
Quizás un amigo oyente se tiene la pregunta, bueno, ¿cómo respondo a esto? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo hago esto? Porque soy cristiano, tengo ciertos valores bien definidos, pero bueno, ¿qué hago frente a esto? Porque la sociedad es como una gran, no sé, es como una gran ola, ¿verdad? Que me tira, que me lleva, ¿verdad? Que uno es fácil deslizarse, ¿no?
Sí, tal cual. Creo que estamos un poquito ahí cerca del tiempo, Rodrigo, como para escuchar algo de música. Y después podemos
nos metemos
un poquito más de lleno en el tema y así vemos qué es lo que Dios dice en cuanto a este tema de la tolerancia.
Hoy se ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén. Porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed. Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla. Te necesita y te confiesa su más profunda dependencia. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí. Ponme tu sello, pinta tu trazo como un tatuaje en mi brazo. Que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure. Porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración. Yo soy tu sombra y tú eres mi sol. Yo soy la oveja, tú el pastor. Eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar. Eres mi paz, eres mi vino, mi único
Estamos de vuelta aquí en Bonus Track compartiendo el tema de la la intolerancia de la tolerancia. Le leí el título. Leí el título a Nacho.
Muy bien, muy bien.
Lo robó de costadito.
Pero, vamos a ver si lo tolera.
Sí. No, si lo toleramos,
Ah, está.
Ahora no aparece más mi voz.
Lázaro tuvo que salir en este momento. No, bien, así que estamos hablando de la tolerancia.
Así es. Bueno, hablábamos un poquito ahí, digamos, dando los primeros puntillazos en cuanto a esto. Uh-huh. Dimos una definición de tolerancia como simpatía o indulgencia hacia creencias o prácticas que son diferentes a las que yo quizá acepto, que están en conflicto con las que tengo, pero que igualmente las respeto. Pero también hablamos acerca de que hoy por hoy hay cierta presión por parte de la sociedad a que nosotros tomemos esta nueva filosofía de la nueva tolerancia. ¿Cuál es la nueva tolerancia? Bueno, que yo sí respete a las creencias que no son las mías, las prácticas que no son las mías, pero también que las aplauda, ¿no? Que las tome como que, bueno, el otro la hace, la practica, o el otro tiene esa creencia, está bien, tenés que aceptarlo como está bien, a pesar de que no estés de acuerdo, está bien, ¿no? Es como obligarnos quizá a torcernos un poquito el brazo a que tengamos que sí o sí tomarlo para nosotros como que es algo bueno, ¿no? Quizá sonreír, aplaudir, de la palmadita en el hombro, ¿no? Y también hablamos también fuera de micrófono, ¿no? De cómo hoy por hoy, cuando quizá mostramos nuestro punto de vista diferente en cuanto a tal o cual tema, y aquel que habla, pone en boga o levanta la bandera de la tolerancia, enseguida nos empieza a tratar como
intolerante. Sí, nos discrimina.
Con intolerancia, discriminando, ¿no? Uh-huh. Y esto como cristianos y pensando nosotros quizá como jóvenes, es algo que quizá ya nos ha pasado, quizá el que nos escucha ya se puede estar sintiendo identificado con tal o cual hecho que pudo suceder, quizá en un lugar de estudio, quizá en el trabajo, y es algo que nos va a pasar.
Yo estaba pensando en sí. Lázaro, ahí en la enfermería, es un ambiente donde de un momento a otro, sí. Ya has contado en algunos programas que se entera que un compañero está saliendo con otro compañero.
Claro, sí.
Es un ambiente bastante...
Es un ambiente bastante especial el trabajo en la salud, por lo menos en nuestro país, que es como muy, muy abierto, y ahí, bueno, ahí de todo un poco, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Hay un texto en la Biblia, Romanos, te voy a pedir, Lázaro, si no me ayudas con ese de Romanos.
Dale.
El libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18.
Bien, lo tengo por aquí. Dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.
Muy bien. Ese es un buen consejo que nos da el apóstol Pablo, por ende, el Señor Jesucristo, a través de él. La Biblia nos da ese consejo, ¿no? En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Tenemos que estar en paz. Eso, a eso nos anima Dios como cristianos, ¿no? Buscar ser pacíficos, buscar entrar en paz.
Normal lío.
Pero no implica que yo muestre quizá con qué estoy en desagrado, con qué no estoy de acuerdo, exprese quizás aún mi postura bíblica en cuanto a tal o cual tema, ¿no? Sí tenemos que saber que muchas veces vamos a recibir unas respuestas que quizá no vamos a querer. Y como decíamos
antes,
para nada tolerantes. Como decíamos hoy, se nos presiona que aceptemos el sistema y la forma de ver del mundo en el que vivimos, sino y que difiere mucho de lo que Dios nos plantea. ¿Desde cuándo empieza todo este tema de, bueno, de que hoy por hoy las verdades están cambiando tanto, ¿no? Surge una palabrita ahí, el relativismo, ¿no? Uh-huh. Busqué ahí una definición de relativismo como la creencia de que la moralidad es relativa, ¿no? Al individuo, o sea, como que cada individuo define su verdad, es la fuente de autoridad moral, ¿sí? Y como que no hay una moral objetiva o una verdad por encima del individuo, o sea, como que no hay nada por encima del ser humano que le diga, bueno, esto está bien, esto está mal. Y yo creo que cuando comenzamos con todo este tema es que ya empieza a haber lío, empieza a haber confusión, porque quizá para Lázaro hay cierta verdad en cuanto a la sexualidad, quizá para mí puede ser otra, y quizá para Valeria puede ser otra, Rodrigo otra, y todas tienen que estar bien.
Claro. ¿No? Sí, ya que estaba pensando, Lázaro, a veces cuanto más ridícula la verdad, parece que es como más pesada, ¿no? Más, como que tiene más verdad. Te enterás de gente que le rinde culto, no sé, a un palo de agua que encontró cuando iba a la playa en un día cálido y lo puso ahí, le prendió una vela y, ay, no sabes la paz que me da orarle a este palo. Y, por ejemplo.
O cuán ridícula o más diferente.
Sí, ¿no? O más diferente al y vos decís, pero, ah, mirá, yo voy a la iglesia y hablo con Dios. Esto ya está mal, ¿okay? Y ya te matan. Ajá. Como que cuanto más ostentosa y ridícula, como que parece, esto debe ser más verdad. Y es ahí donde se relativiza todo, ¿no? Uh-huh. O sea, se entreveran todos los papeles.
Exacto. Claro. Donde no hay una verdad definida, como diríamos nosotros, quizá una verdad absoluta. No es decir, bueno, uh-huh, algo que es cierto para todos los seres humanos en todas las épocas, en todos los países, sin importar dónde viva, sin importar el tiempo en el que esté, ¿no? Quizá que era verdad en la Edad Media, como lo está en verdad hoy, ¿no? O era verdad en la época bíblica, una verdad absoluta, uh-huh, porque no depende de nosotros, depende de Dios.
Pasa que no queremos tener la verdad, uh-huh, absoluta, ¿verdad? No, exacto, queremos códigos, no queremos reglas que nos digan qué hacer. Queremos como vivir una vida muy a mi manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo lo que sea regla, todo lo que sea verdad absoluta, me, sí, golpea muy,
control,
fuerte, ¿verdad?
¿No? Uh-huh. Todo lo que me controle de alguna forma.
Es algo como que... Claro. Ah, sí. Y a los jóvenes también, ¿no? Es eso.
Es algo que cuesta.
Cuesta, sí.
Pero a su vez, también pensando en esto de la verdad absoluta, fíjate que cuando uno, como decíamos recién, ¿no? El hombre quizá trata de definir verdades o quizá cosas que lo hacen sentir bien, porque el hombre es un buscador, ¿no? Uh-huh. Rodrigo decía recién, bueno, cuanto más innovador o cuanto más extraño, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque busca sentirse bien y busca cosas nuevas, porque ya lo viejo quizá ya no me llena o me parece como que no va a ser, por eso decimos, bueno, iglesia, Dios, no, eso es para retrógrados, para otra época. Claro. Ahora la meditación, la ciencia oriental y otras cosas, ¿viste? Prendemos un sahumerio, uh-huh, meditamos, buscamos nuestro ser interior. ¿Y por qué? Porque justamente el hombre busca constantemente. Hay un texto ahí que también quería leerles, está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, justamente habla acerca del sentir de Dios en cuanto a esto, cuando definimos quizá una verdad, uh-huh, dejándolo a Dios de lado, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? De que quizá suena control por un lado, pero también suena seguridad, porque fíjate qué seguridad nos da cuando sabemos que cierta verdad es realmente verdad, ¿no? De que no es algo que, bueno, para él sí, para mí esto, pero ¿será realmente verdad? Yo pienso que es así, pero ¿y será de verdad así? O habrá, ¿verdad? Trae mucha inseguridad eso también. Hay un cimiento firme sobre el cual vivir, y eso es eso vamos a verlo ahora, ¿no? En un ratito más, ¿no? Como que nos podemos apoyar en algo. Pero Dios, también en la Biblia nos dice en Isaías 5:20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate bien, ¿no? Lo que hace el hombre hoy en día es tal cual esto, ¿no? Decimos, ajá, bueno, lo bueno, tener una familia, ¿sí? Hoy no, eso es anticuado. Claro. ¿Para qué una familia? Claro. Si puedes tener una familia, ¿cómo se dice hoy por hoy? Multiparental, donde hay varios padres, tengo hermanitos típico, de otros padres.
Lo típico así. Es eso, ¿no? Un hermanito de otros padres, uh-huh, papá tiene dos mujeres y tengo tres hermanos. Uh-huh. Es como que lo.
Y eso estándar. Es lo bueno. Pero Dios dice, no, eso es malo, uh-huh, ¿no? Dios diseñó la familia, un padre y una madre con hijos, ¿no? Y una relación exclusiva entre un esposo y una esposa. Qué diferente, ¿no? Y Dios dice, ay, ¿no? Como diciendo, bueno, pobres de aquellos que vivan de esta forma, ¿no? De que llamando a las cosas malas, las llamen buenas, de que digan, bueno, esto es luz, ¿no? Diversión, placeres, pero que en definitiva Dios lo llama eso pecado, y decimos, bueno, no, esto es luz, cuando en realidad son tinieblas, ¿no? Y que digan, bueno, esto es dulce, ¿no? Uh-huh. Cuando en definitiva en realidad es amargo.
Es increíble ese ay que usa la Biblia, ¿no? Uh-huh. Son dos letritas y dice alerta, danger, cuidado.
Sí,
pobre de ustedes.
Ajá, pobre de ustedes si se meten en este camino, ¿no? Uh-huh. Y que Dios nos ayude a nosotros quizá como cristianos, aquellos que ya conocen a Jesús, a realmente identificar esto, ¿no? Y bueno, hablábamos recién, bueno, ¿dónde está el fundamento firme? Bueno, 2 Timoteo 3:16, te voy a pedir, Lázaro, que me ayudes de vuelta.
Dale.
Porque es un texto muy conocido quizá para algunos, pero que nos arroja mucha luz sobre este tema, ¿no? ¿Dónde apoyarnos a la hora de definir las verdades?
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Muy bien. La escritura... La Biblia, a pesar de que pensamos, bueno, es un libro nada más, Pasó por una imprenta, la tinta recorrió estas hojas hasta poner las palabras, las frases. No es un libro cualquiera, ¿no? Es inspirado por Dios, es soplado por Dios. Creemos eso. Y aquí reposa la verdad de Dios para el hombre. Bueno, ¿dónde apoyarnos? ¿Cuál es el cimiento firme? Bueno, está aquí, en la Biblia, ¿no?
Claro, ¿cuál es el camino para seguir, ¿no?
Exacto.
¿Sabés qué? Me estaba acordando, lo voy a decir rápido, que nos quedan unos minutitos. Estaba escuchándolo otra vez, un programa que capaz que muchos oyentes conocen, de Salvador de Lutri, Tierra Firme, de Ministerio Hermano, que es Radio Transmundial. Y Salvador decía que la esposa le pidió que comprara ajo de la verdurería. Y fue a buscar ajos y le dice: quería ajo, no tengo. Ah, bueno, no hay problema. Cuando se da vuelta para salir, ve colgado arriba del dintel de la puerta un montón de ajos con una cinta roja. Y él dice: pero acá tiene, claro, él lo hizo a propósito, ¿no? Uh-huh. Acá tiene ajos. Ah, no, pero esos son para la suerte, no se los puedo vender. Y quedó ahí, ¿no? Y cortaba la historia ahí y se iba para otro tema. Pero, yo decía, ¿qué fundamento, como decías vos, qué base uh-huh. hay? ¿De dónde leyeron eso? De ningún lado, es un invento del hombre, ¿no? Uh-huh. Que el ajo traiga suerte, que un vegetal traiga uh-huh. suerte, la verdad que no. Y vean la palabra de Dios que nos dice, este es el camino, esta es la escritura. Esta es una fuente de vida increíble, ¿no?
Ajá, tal cual. Y algo lindo también de entender, porque ya estamos, creo que en tiempo, es no solamente que, bueno, Dios no es un Dios que define qué es cierto y qué no, qué es verdad y qué no, sino que Dios mismo es verdad, ¿no? Uh-huh. Él nos transmite su palabra, pero es su persona a través de la palabra, ¿no? Dios es verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. La verdad es algo que Dios no solamente define, sino la verdad es algo que Dios es, ¿no?
Da para otro programa, Nacho. Me quedé con ganas de más.
Bueno.
Va con doble plato, me quedé con ganas. Capaz que lo podemos hacer.
No capaz que podemos hacer. Vamos a tratar de investigar un poquito más. En realidad hay mucho más para hablar. Vamos a ver si lo podemos hacer. Quizá para la próxima me podemos decir, bueno, está bien. Dios define la verdad, pero hoy en día, ¿no? En nuestro mundo real, esto de la verdad absoluta, ¿se aplica? ¿Se aplica realmente o tengo que tomar lo que el mundo me enseña quizá en la facultad, en la universidad, o lo que me enseña a través de lo que hay en los programas de televisión? ¿Realmente se aplica lo que Dios dice hoy en día?
Bueno, dejamos la pregunta
dejamos
tirada
la pregunta
por ahí. Dale, si quieren comunicarse, recuerden la dirección, que es bonus@llamadaweb.com. Nos vemos el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.